El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. Bienvenidos. Es un balón.
Recibimos vía telefónica a Edson Rodríguez, entrenador y ex DT ahora del Aragua Fútbol Club. Profe Edson, qué placer saludarle. Por acá le habla Carlos Quintero, también está Elías López a mi lado y Javier Semeler vía Google Meet. Para, bueno, conversar con usted luego de esta salida del Aragua que de alguna forma fue sorpresiva, ¿no? Porque venían de una victoria de ganarle a UCB en condición de local y se da esta situación de su salida del equipo, ¿no? Quisiera que nos explicara y nos contara qué pasó allí, por qué termina saliendo del Aragua Fútbol Club. Bienvenido.
Buenas tardes, hermano. Muchas gracias. Saludo a todo el panel de para la entrevista. Agradecido por la oportunidad. Yo también me pregunto lo mismo. Quisiera que alguien me dijera qué pasó. No lo sé. Todavía el sol de hoy no está. Wow. ¿Qué pasó? ¿Por qué salimos?
A ver.
Presidenta. No hablamos ni con el presidente ni con otro directivo, sino que me dijo, ¿sabes a lo que viniste? Y yo, bueno, por lo que me entero, por lo que leo, pero no sé más nada. Y no, o sea, no me alegaron nada, pero bueno, lastimosamente nosotros sabíamos que era una directiva nueva, que la verdad nunca había estado en el fútbol, y siendo sincero, nunca tuvimos respaldo de ellos en ningún momento. Fuimos el equipo que arrancó de última temporada, fuimos el equipo que pidió jugadores y nunca nos los trajeron, cosa que no supieron valorar. Nosotros con todo y eso, esas pequeñas cosas que hacen diferencia, sin tener, por ejemplo, pedimos dos delanteros urgentes, pero primero que pedimos nunca, nos dijeron que no había presupuesto para eso y bueno, nosotros con todo y eso jugamos con la plantilla que teníamos. Le hicimos saber que le llevábamos las estadísticas, bueno, mira, tenemos los jugadores nosotros ofensivos, no están haciendo goles, obviamente no están pasando por buen momento, y que buscábamos soluciones, por ejemplo, con una pelota parada, buscando la más llegada de nuestro medio defensivo, que terminaban haciendo los goles, igual que los centrales, y con todo eso el equipo no perdía, nos mantuvimos empatando, eso se lo hicimos saber a ellos, y pero nada, yo creo que lo más fácil es echar la culpa al cuerpo técnico. De todas maneras, yo creo que habían otros intereses, porque la llegada del cuerpo técnico nuevo nunca la entendimos. Justamente cuando el equipo estaba mejor posicionado, justamente cuando el equipo ya estaba levantando, era que nunca entendimos. Yo personalmente terminé el partido contra UCB y me fui con mi familia, con mi esposa, con mi hijo a comer, a celebrar, y con mi cuerpo técnico. Y bueno, ya contento porque ya están ahora ellos a 3 puntos de La Guaira, 4 del Caracas, y bueno, yo desde las 8 de la mañana me llaman. Yo hablé con el gerente deportivo, que de verdad no lo recomendaría más nunca en mi vida en un equipo de fútbol. Le dije que el entrenamiento del lunes a tal hora, y me dijo, no hay entrenamiento el lunes, sino tienes una reunión a las 3. Entonces yo dije, ¿y eso qué pasó? Bueno, iré a la reunión a las 3. Me dijo, no sé qué pasa. Y llegamos allá y me atendió la vicepresidenta y me dijo que si sabía que iba. Yo le digo, bueno, por lo que he leído me imagino que sí. Pero más nada, nunca dijo por qué salimos, qué pasó, nada. Hoy estamos fuera del Aragua. Pero siempre con la frente en alto, porque sabemos que sin nada, porque la verdad sin nada, porque nunca nos respaldaron. Hicimos bastante, hicimos al equipo cerca de los rivales y eso nos da satisfacción, ¿no? Saber que estamos en un equipo primero por la puerta grande, porque fuimos profesionales 1000%, porque estamos 5 meses sin cobrar y porque pusimos al equipo ahí donde quisieran estar otros equipos.
Wow, fuerte, qué fuerte, profe. Y una pregunta, cuando la vicepresidenta conversa con usted, digamos, ¿cuál fue esa respuesta? ¿Cuál fue ese diálogo? ¿Estuvo nada más usted o estuvo alguien más de su cuerpo técnico? ¿Y cómo, digamos, se llegó a un acuerdo? Porque me imagino que había un contrato, no sé si había una cláusula como para rescindirla solo por querer, porque digamos que no fue de mutuo acuerdo y además el equipo está acá revisando, está en la novena posición, digamos, no estaba mal y además venía de vencer a UCB.
Sí, no, es que no hubo voto acuerdo para nada. Fíjate que yo hasta el sol de hoy no sé por qué salió. A mí no me han dicho que salió. Pero ella nada, todavía tampoco hemos llegado a un acuerdo. No nos han dicho nada para pagarnos, no nos han dicho nada cómo hacer esto. Sí, le hicimos llegar justamente ayer una propuesta, tres propuestas se la hicimos llegar para buscar la mejor beneficio de, para ellos. Igual siempre fuimos profesionales y lo primero que le dije es que nosotros no somos personas educadas, personas decentes, venimos para acá a aportar, no a pelear, pero bueno, si necesitamos, así como nos sacaron, necesitamos que nuestro contrato se cumpla. Se lo pedimos, por favor, de la mayor facilidad que ellos quieran, pero también con unas comodidades para nosotros, ¿no? Estamos saliendo de un equipo, ahora nos quedamos sin trabajo,
claro.
Necesitamos tener un respaldo y bueno, estamos esperando que nos den respuesta, que hasta el sol de hoy todavía no la tenemos.
Profe, tengo una duda, ya le voy a dar el pase también a Javier Semeler, nuestro compañero, para su pregunta, pero quería preguntarle, ¿usted no ha firmado finiquito o sí?
No, para nada, yo tengo que cuidar a mi cuerpo técnico, y tengo un cuerpo técnico espectacular, extraordinario, profesionales todos, y donde yo lo voy a respaldar a muerte,
claro.
Y siempre educadamente, y también buscando, así hayamos salido de la manera que no queríamos, siempre vamos a ser muy educados, vamos a también buscando la forma de que ellos tengan facilidades para pagarnos, no vamos a pelear para nada, pero que sí también que sepan que bueno, ellos tomaron esa decisión, ahora que hay que tener la responsabilidad de cumplir con nuestro contrato.
Lo pregunto porque...
Entonces Bielma no puede estar en la raya.
Exactamente, a eso iba. Si usted no firma el finiquito, o hasta tanto usted no firma el finiquito, el nuevo entrenador no puede estar en la línea técnica.
Sí, exactamente.
O no puede ser inscrito como entrenador principal,
exacto. Exactamente.
Exactamente. Yo la verdad no sé si ellos están al tanto de eso. Yo creo, por lo que veo, me imagino que no, porque de verdad que se está haciendo complicado llegar a un acuerdo con nosotros, y por eso hablé anteriormente del delegado del equipo. Si no les informó eso a ellos, yo creo que le estaba más pendiente de mover esa llegada de Bielma que acordarle o decirle, mira, aquí cumplí con el cuerpo técnico, porque si no, no puede estar en la raya. Entonces, por eso digo que hay otros intereses ahí, justamente. Cuando estábamos trabajando ahí, llega a la secretaria del general, una muchacha que trabajaba con Gran Valencia anteriormente, y casualidad ahora de la vida que el esposo de ella era asistente de Bielma. O sea, fue una casualidad de la vida.
¡Ah, caramba!
Sí, bueno, sí. Pero bueno, es parte de este fútbol, y yo solo pido que se cumpla con el contrato. Nosotros somos 100% profesionales. Y repito, hasta también se dice saber a la vicepresidenta, ¿no? Tengo que agradecer, perdón, porque nos estamos yendo por la puerta grande, nos estamos yendo ganando, corriendo el equipo a 3 puntos de La Guaira, 4 del Caracas, y bueno, y ahí cerca de los equipos de arriba.
Claro.
Profe, y una pregunta. Ahí está Javi. Te escucha, Javi. Profe.
Tranquilo, Elías. ¿Qué tal, profe? Un saludo por acá, Javier Semeler. Un placer tenerlo en el programa. Profe, usted fue clave al principio de temporada para mantener algunos futbolistas que no sabían su futuro, ¿no? Por el tema de contrato, de cambio de directiva, usted fue clave en ese momento para mantenerlos, de darles confianza de que se iba a poder cerrar un nuevo contrato y que iban a armar ese plantel. Preguntarle si en este momento tan complicado sintió ese mismo respaldo que usted le dio a los futbolistas, si el plantel se volcó con usted en esta situación, más allá de que ellos no toman la decisión y quizás no tienen mucho que hacer, pero si sintió ese respaldo, ¿no?, por parte de ellos.
Sí te puedo decir que la mayoría del grupo, de verdad que puedo decirlo ahorita, agradecido con ellos, el trabajo, el profesionalismo, la entrega. Pero hay un grupito de 3 o 4 que se mantienen ahí. También se lo había hecho saber a la junta directiva, que ahí tres o cuatro, vale, no hay más, que se quieren salvar cuando las cosas, por ejemplo, no están yendo bien, o empiezan a escuchar comentarios, van y se acerca a la junta directiva y se quieren salvar echándole la culpa, en este caso, a nosotros, si es a nosotros, si es a otra cosa. Y de eso viven manteniendo... no quiero decir palabras que no tienen fuerza de valor para aceptar que, bueno, a mí no me está yendo bien, no estoy jugando porque no estoy bien, sino que lo más fácil es echarle culpa al cuerpo técnico. Cuando salió el técnico anterior, hizo unas declaraciones sobre algunos jugadores que yo en principio dije, increíble que este hable así de los jugadores, ¿verdad? Que yo lo critiqué, ojo que lo estoy diciendo aquí públicamente y lo estoy reconociendo. Y hoy, digo, con razón, dijo lo que dijo en la entrevista.
Lo dijo aquí, por cierto. Aquí mismo. No, que el profe Quique dio esas declaraciones acá, aquí en el programa, en El Mundo es un Balón, cuando salió.
Es el mejor. Y hoy, Quique no es amigo mío, no soy amigo de Quique.
Claro.
Y hoy digo que con razón Quique dio esas palabras. Pero wow, obviamente son tres o cuatro, son más. Pero, y así, se le dice saber a ustedes, tío, y así van a pasar técnicos y técnicos y técnicos. Y fíjense que aquí hay jugadores que tienen 4 y 5 años, ¿verdad? Porque viven de eso. Entonces, pero el fútbol siempre pasa factura. Hoy vivirá de eso. Y después veremos mañana qué dice el fútbol. Esa situación siempre es así.
Claro.
Nosotros, bueno, gracias a Dios, nos vamos contentos. Nosotros cuando llegamos el año pasado, el equipo estaba último, pero lejos, último. Y veníamos psicológicamente muerto el equipo porque venía de una goleada 8-0 con Gremio, 5-1 con Lara. Y fue un trabajo más psicológico que en la cancha. Y logramos levantarlo y al final, diciendo más sincero, no entramos en Copa, porque no sé si ustedes recuerdan partidos clave, que por ejemplo el partido metropolitano que nos anula un gol mal anulado y una mano contra Portuguesa, el árbitro obviamente aquí repente admiración cuando se me acercó en ellos, tenía razón, había sido mano, no lo vi.
Claro.
Y después, bueno, el partido allá contra Hermanos Colmenares, que hacemos gol, nos anulan, hay una mano, un penal que no lo pita. Entonces, bueno, miles de cosas que influyeron y nosotros no logramos entrar. Pero en el fútbol hay mucha gente que le olvidan las cosas. También eso mismo, también nosotros con la Junta Directiva. Este año nos pasó que, no sé si recuerdan, un partido que hicimos un gol, nos lo anulan después que hicimos dos cambios.
Sí,
contra
Hermanos Colmenares, ¿no?
Y Chubrio hace gol terminando y ganamos 1-0.
Cierto. Cierto.
Y entonces yo le dije que si Chubrio no hace ese gol, también yo iba a pagar los platos rotos que empatábamos ese partido, porque terminábamos empatando porque,
claro,
porque nos anularon un gol mal anulado. Entonces yo dije, piense también las cosas, que no se les olvide. Y también le dije, no se les olvide que pedí urgente, apenas apareció en un territorio nuevo, dos delanteros urgentes. Porque sabíamos el equipo que teníamos y el equipo nosotros teníamos mucha debilidad en ataque y era urgente la contratación de dos delanteros. Y me dijeron que no había presupuesto para eso. Y bueno, pero hubo jugadores que queríamos llevar y no se pudo llevar. Entonces batallamos con todo eso y con todo esto dimos la cara, estuvimos ahí siempre. Pero bueno, lastimosamente hay muchas cosas por detrás que de verdad que yo en el Aragua viví cosas que en mi vida y en mi vida imaginaba en 35 años, tío. Ojo, 35 años incluyéndolo cuando soy jugador.
Claro, claro.
Nunca lo había vivido y lo logré vivir en Aragua, pero bueno, pero siempre profesional, siempre aguantando. Y nunca puse una queja de nada, ni por lo que me debían, ni por lo que no me trajeron, ni nada. Siempre trabajando y con lo que teníamos siempre dimos la batalla.
Profe, y hay un detalle.
Yo me acuerdo que nosotros lo conversamos, profe. No sé si se acuerda, después de el de las primeras jornadas, usted estuvo aquí de invitado y justamente lo decía. Y recuerdo mucho que nos dijo en ese momento que confíen en que Aragua va a ser un equipo que va a dar de qué hablar. Y digamos que el tema administrativo en Aragua o el tema directivo no es nuevo. Sí. Incluso desde el año pasado, y aquí lo asumo yo también porque fui una de las personas que pensó que Aragua, precisamente por todos esos problemas administrativos que tenía, iniciar la pretemporada tarde, los jugadores que se fueron, pero no se fueron, pero continuaron, pero se iban, pero fueron anunciados como baja, que yo pensaba que Aragua era uno de esos equipos que iba a estar ahí peleando el descenso, y hoy en día está por encima de la mitad de la tabla, en parte gracias al trabajo de usted y su cuerpo técnico, que como usted lo dice, obviamente es una injusticia, además que, digamos que tampoco se lo argumentaron, ¿no?
Sí, así es, hermano, totalmente de acuerdo, eso es así. Yo sé que para todos, para la mayoría de la gente de Aragua, creo que decían Aragua y decían que eran los que tenían la más opciones para descender. Y hoy ven el equipo y estamos más cerca de meternos entre los cuatro primeros que del descenso. Pero eso es bueno y saber tantas cosas que pasamos allá, como te dije anteriormente, que no hubo el respaldo, no tuvimos respaldo nunca ni de la junta de directiva anterior, es la verdad, ni de este. Fue un sufrimiento, pero la alegría después con los triunfos, cuando fuimos creciendo en que llegamos al hexagonal final, todo eso fue la alegría que se te olvida lo demás, bueno, nos tocó batallar durísimo, pero fue así, esa es la realidad, no tuvimos respaldo nunca, pero eso no lo sabe la gente. Y por eso digo que en mente corta pues se nos olvidan las cosas, más las personas que trabajaban con nosotros allá, pero igual es la satisfacción, como te acabo de decir anteriormente, se lo logré decir a la vicepresidenta, que gracias a Dios no vamos por la puerta grande, porque el equipo está ahí, sumando de tres, ya se pone, bueno, pero bien cerca de los de arriba, y nada, yo siempre desearle lo mejor al que llegó. También creo que falta un poquito más de tiempo entre nosotros mismos, porque yo cuando llegué a Aragua, yo cuando me llamaron, llamé a Quique, se lo hice saber, y él me dijo, no, ya esto está roto, yo me tengo que ir, ya fue a mucho acuerdo, y yo lo hablé con ellos, y quédate tranquilo. Y cuando llegué a Maracay, también lo llamé de la gobernación, que es donde iba a firmar, y dije, estoy aquí, te tengo por aquí cerca, vente, y hablé con él, estoy muy leal, tuve la ética necesaria y la lealtad con él, para avisarle lo que estaba pasando. Aquí nos ven 5 meses y...
Profe,
están trabajando.
¿Ah? ¿Y Leo no habló con usted? ¿No lo ha llamado ni Leo ni alguien de su cuerpo?
No, nunca. Más bien se me acercó. Yo me acerqué el lunes del entrenamiento porque, como no habían pasado por escrito el despido, yo cuidando el contrato de todo el cuerpo técnico, me tenía que presentar a Juro porque no tenía un despido por escrito. Entonces me llevé a la cancha. Y él después se me acercó y me dijo que, qué pena, yo no sabía que te. Pero dice que pena, pero el sol de hoy ya lleva lunes, martes, miércoles y jueves a entrenar.
O sea que usted cuando le dicen que el lunes no hay entrenamiento, que tiene reunión a las 3 de la tarde, ¿sí hubo entrenamiento al mando de Leo?
Sí, yo me tengo que presentar.
Increíble.
Ya. Wow. Sí, yo me tengo que presentar.
Pero ¿y el que le dijo qué pena fue Leo?
Sí.
Uy.
Ahí tiene una pregunta, Javier
Semeler. Dale, que te escucha el profe.
Sí, profe, que también usted decía que al principio de la entrevista comentaba que al equipo le faltaban por ahí algunos delanteros o jugadores que pudieran marcar goles, que le estaba costando llegar al gol a partir de esos delanteros, y que pidió unos futbolistas que le terminaron diciendo que no se podía por un tema de presupuesto. Preguntarle cuáles eran esos futbolistas que había pedido para añadir al Aragua.
Sí, es que fíjate, el Villalba, que está con Portuguesa, ya nosotros lo teníamos casi cerrado, pero... Y es que de verdad el jugador empezó con un presupuesto de él, empezó a pedir dinero y se lo bajamos hasta los últimos. Yo digo, pues obviamente la gente decía que no tenían ese presupuesto ahorita y yo los entendía, me estaban llegando y siempre los apoyé. Ahí ellos saben que siempre los apoyé. Pero que no, y al final se cayó. Tenemos dos paraguayos, tenemos un argentino y todo se le fue cayendo. Todo se fue cayendo y al final cuando decidieron. Y bueno, ya la opción que había, no quiero menospreciar el trabajo de Mina, que ha sido bastante bueno, no se ha adaptado, a lo mejor todavía no se ha puesto en forma, pero ya era como la opción 20. Y lastimosamente, bueno, Sergio no le ha ido bien, pero en cualquier momento ojalá explote, porque es una persona espectacular, es un jugador espectacular y le deseo lo mejor, de verdad que como persona es espectacular. Pero bueno, lo que quiero decir es que nosotros dimos muchas opciones antes y no, nunca se pudo cerrar nada. Y esos jugadores, de hecho, la Portuguesa agarró, lo firmó, y el mismo que está en Carabobo también lo teníamos en mente. Vivero, creo que se llama, ¿no?
Colombiano. Sí. Ah, caramba.
Imagínese. Sí, es que el equipo nosotros con dos delanteros, bueno, estuviésemos peleando los primeros puestos, porque de verdad, desde el año pasado nos ha costado. Yo sé que los partidos nosotros son 1-0, 1-1, el equipo está siempre bien parado, siempre está un equipo que nos cuesta hacer goles, pero también cuesta que nos hagan goles. Entonces, cuando nos hacían un gol es un sufrimiento, si hacer uno nos costaba, se pueden imaginar dos.
Claro.
Entonces, nosotros siempre sufrimos de eso en la parte de arriba, y bueno, al final no pudieron traer a nadie. Y con todo eso batallamos, pero se les olvida, son cosas que se les olvida, por eso digo que hay mente corta, y se les olvida que... hicimos bastante con nada, es la verdad, lastimosamente no tuvimos respaldo, pero nunca dijimos nada, y al sol de hoy, ellos pues se lo dije también a la vicepresidenta, al sol de hoy, ha escuchado una queja de mi cuerpo técnico, porque nos deben ese dinero, ¿no? Lo que hicimos fue trabajar.
¿Les deben 5 meses entonces al cuerpo técnico?
Sí.
O sea, todo el año.
Ahí me den 4, el cuerpo técnico me den 5.
O sea, todo el año, ¿no? ¿No han cobrado este año, desde diciembre?
Sí, todo el año, exactamente.
Wow. Bueno. Sí. Nada, profe, ¿verdad? Gracias por este tiempo y por la confianza con nosotros para conversar. De verdad que... de hecho, queríamos que viniera para acá.
¿Está en Caracas ya?
¿Ya está en Caracas usted?
Yo estoy en Caracas, sí.
Queríamos...
Acabo de llegar, pero me tengo que ir mañana otra vez. Así como... como no hemos arreglado, yo estoy a la espera que me llame y me diga, mira, a ver,
claro,
que no tengo a mi papá aquí solo y tú tengo que venir a verlo. Mi papá tiene casi 80 años.
Claro.
Y me viene a Caracas porque está solo y entonces, bueno, mañana me iré otra vez para allá. Pero vuelvo, regreso otra vez. El sábado me vendría otra vez.
Muy bien.
Y no te metió la hora y cuando quiera.
Claro.
No te... bueno, sabes, la idea no es ni pelear, sino más bien hasta termino agradeciéndole a la Junta Directiva siempre primero porque me dio chance de estar ahí, de mostrarme, de darme trabajo. Pero lo único que pedimos es que así como salimos, también que cumplan con nosotros, es lo único. Y ellos saben que se lo dimos de la mejor manera. Nunca hemos reclamado nada. Y por eso me extraña todo esto, toda esta salida y todo. Pero bueno.
Créame que después de la entrevista seguro lo llaman hoy mismo. Es probable, muy probablemente.
Muy probable. Profe, miren, miren, nos tiene pendiente, tenemos que ir al tema de las hamburguesas, de sus hamburguesas, sí, para ir a probarlas.
Ya va a arrancar otra vez.
¿Ya va a arrancar de nuevo con eso?
Nos avisa.
Sí.
Bueno,
de hecho vamos a arrancar, el centro Ica lo vamos a arrancar.
Ah, muy bien.
Y estamos, ya tenemos visto un local también en Chacao, pero vos le estoy avisando.
Ah, muy bien, bueno, está bien. Bueno, profe, sí. Gracias de verdad de nuevo por su tiempo y por acá, siempre bienvenido al Mundo es un Balón y ojalá pronto puedan solventar esta situación con Aragua, que le paguen a usted, a su cuerpo técnico y bueno, intenten terminar de la mejor forma, ¿no? Esta situación, ¿ah?
Esa es la idea, y para que ellos quieran, si ellos, como yo quiero traer a bien, no, bueno, la idea es eso, de solventarnos y listo, ya que el material en la raya y estemos todos tranquilos, ellos con sus cosas y nosotros con la de nosotros.
Claro.
Ojalá sea pronto y de la mejor manera, ¿no? Y se lo dije, lo que menos queremos es pelear, somos súper pacíficos. Yo creo que al final el fútbol no es bueno ser como somos nosotros, pero yo prefiero ser bueno que quedar mal en algún lado. Tengo amigos en todas partes del país y quiero seguir teniéndolo hasta que me muera.
Muy bien. Bueno, profe, fuerte abrazo, ¿eh?
Igual. Saludos grandes.
Los equipos se enfilan hacia los vestuarios, luego de los tres silbatazos del principal. Por hoy, finaliza el partido en Radio Deporte 1590 AM. Los esperamos en una próxima ocasión con mucho más de El Mundo es un Balón.